Ser Podcast.
Casi las 5 y 8 minutos de la tarde, 4 y 8 en Canarias, comienza todo por la radio. Tony Martínez, adelante.
Aquí estamos, hoy ya prácticamente un equipo de miércoles convencional. Armand Jaumae, Íñigo Espinosa, Ana Morales. Sí. En su tercera temporada ya. Una veterana de la oficina. Está Mario Panadero, está Lidia Ramón, está Cristina del Casar, está Manu Zoco, está Alicia Gaitón, Miguel Hijosa, Tony Suárez y Javier Coronas.
Sí, señor.
Que vuelve, está Javier Coronas. Y vuelve con su denuncia sobre insuficiencias lingüísticas, sobre palabras que faltan en la cadena SER. ¿Qué pasa hoy con la palabra, Javier?
Pues es una palabra que no solamente no se ha dicho en la última semana en la cadena SER, sino en todo el verano.
Joder.
¿Qué me dices?
Tengo que decir que esta temporada he añadido un efecto sonoro para cuando alguien diga la palabra.
Pero que lo haces manual, ¿no?
Lo hago manual, estamos en
nueva radio.
Y la palabra de hoy es...
La palabra que no se ha dicho en la SER en todo el verano.
Mequetrefe.
Ostras. Mequetrefe. Wow. Y no porque falten razones para decirla.
Total. Joder, está lleno de mequetrefes, es buena.
Mequetrefe, vale, pues esa es la palabra, habrá que decirla. Vámonos al tema, al mec-mec.
Es día grande.
Jamás conocí ni hubiera tolerado.
Sí, yo, Rita la cantadora.
España no está preparada.
De verdad, no puedo más.
Yo confío en lo poco que la gente.
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Ay, marichocho!
¡Ay!
¡Uy!
¡Mec-mec! ¡Ay! ¡Mec-mec!
Pedro Sánchez está un poco escocido, ¿no?, con el rey.
No quisiera oírte hablar así.
Bueno, Javi, además de la denuncia lingüística, ¿sigues teniendo ganas de dar paso a las greguerías?
Estoy deseando.
Mira que mec-mec-mec-trefe.
Oye,
estás forzando mucho.
Es difícil.
Ahí, fluyendo.
Cuando queráis. ¡Vuelven las greguerías!
¡Greguerías de miércoles!
Estamos ya en los últimos días de verano. Es una buena época para la madurez. Jesús Agudo habla de un momento clave en la vida.
Y de repente descubres lo cómodo que estás en la playa sentado en una silla en lugar de estar estirado ahí en una mierda de toalla y renuncias gustosamente a ese mínimo resquicio de juventud que te quedaba.
Hemos cruzado esa línea.
Sí, hace
ya.
Tiempo.
Yo la he cruzado este año, ¿no?
¿Tú también? Mira. Vamos con Dr. Jekyll, que cuenta sus observaciones veraniegas en la carretera.
Me meo con las moscas que se cuelan en verano en el coche en viajes largos. Buena suerte en tu nueva vida en Ciudad Real, Somema.
Pobrecilla. Creo que hasta una científica como Ana Morales va a validar esto que dice aquí Andrés Diplotti.
Recuerden que en contra de lo que se dice es perfectamente posible ver un eclipse sin protección ocular. Lo que ya es mucho más difícil es ver dos.
Eso ya. Ahí está jodido. Eva Paz no ha preguntado a la persona indicada.
Perdone, ¿la unidad de pediatría? Pues no lo sé, niños por segundo, supongo.
Y acabamos con un poquito de historia a cargo de Beethoven Todo.
Majestad, tenemos a las huestes y mesnadas prestas para atacar desde el Otero. ¿Qué hacemos? No he entendido ni hostias, pero tú dale.
Terapia pa' que sacarte del pecho. Si ni queriendo yo me olvido de ti.
Mario Mus.
Pecho,
y sus musiquicos.
Como la noche en la que te conocí. Hoy te vi, las canas siguen ahí. Baby, suena tu canción y tú no estás aquí a mi lado.
Vamos con un miércoles de récords o de hitos, como queráis llamarlo. Hito. Estamos escuchando Baby Wow, que es la canción con la que la artista gaditana Judeline se ha convertido en la primera mujer española en alcanzar el número uno del top global de Spotify. Ni siquiera Rosalía lo había conseguido. Increíble. Palabras mayores. Es un tema del último disco de Karol G y en él colaboran el vallisoletano Rusowski, que no es ningún mequetrefe, y la propia Judeline. Antes de ello, solo dos españoles habían estado en el número uno, Quevedo e Íñigo Quintero. A día de hoy, la canción tiene más de 60 millones de reproducciones.
¡Wow!
60 millones.
¿Y para quién son hoy los 15 segundos de gloria, Lidia Ramón?
Pues son para Jordi Coll, que es un usuario de TikTok aficionado a la lectura, que cada semana nos comparte su opinión del último libro que ha leído.
¿Lo habéis leído? Se acabó el pastel, de Nora Ephron. La verdad es que leer este libro es como ver una serie. Se nota mucho que la autora, aparte de escritora, es guionista y directora de cine.
Ha conseguido ya reunir a una comunidad de más de 14.000 seguidores que, gracias a él, dicen, descubren nuevos títulos y autores. Y además de los vídeos, cada domingo a las 9 hace un directo en la plataforma para poder compartir y comentar esas lecturas con sus seguidores.
Olín, bueno, 14.000 seguidores, no son 60 millones
de
reproducciones, pero es una comunidad notable, ¿eh?, de seguidores para la lectura. Yo lo intento alargar un poco porque estamos solo a 2 de septiembre y ya hemos vivido uno de esos días. ¡Buah! ¡Buah! ¿Sabes? Uno de esos días que te preguntan ¿qué tal hoy? Y respondes ¡oh! ¿Cómo será el día que una noticia como la que vais a escuchar ha quedado sepultada?
Es muy relevante el paso que ha dado Alemania, señalando a Rusia como autora del ataque fallido con drones bomba contra un aeropuerto alemán a principios de agosto.
Rusia ataca a Alemania con drones bomba. Y estamos diciendo, uy, eso no es nada. ¿Y por qué? Porque estamos teniendo un día ¡buah!
Todos los días sale el sol, chispidón. Todos los días sale el sol, chispidón. Todos los días sale el sol.
Todos los días sale el sol, pero hay días en que sale con mucha energía. Hoy es uno de esos días. Tanto agobio tenemos hoy que con las prisas y como lógicamente intentamos decir las cosas correctamente, nos equivocamos. Y a veces nos equivocamos por exceso de celo. Exceso de celo, podríamos decir. Es lo que le ha sucedido a nuestro compañero Javier Alonso, que intenta traducir de la Jussés y en lugar de chao pescado, dice chao pescado.
Las últimas declaraciones conocidas, recordamos, son esa frase coloquial con la que la presidenta trató de dar el asunto por zanjado, ese famoso chao pescado, ese famoso chao pescado.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Aquí Isaías tiene una misión dificilísima. ¿Es chao pescado incorrecto? ¿Debería decir chado pescado? Es muy difícil tomar una decisión, es muy difícil traducir del ayusés. Es que hoy se ha sabido una cosa del ático.
Ser puede confirmar a esta hora que la presidenta de la Comunidad de Madrid visitó ese inmueble, ese ático de lujo, tras su adquisición por parte de su gobierno a través de la empresa Planifica Madrid.
Ayuso visitó personalmente el ático que no era para ella. Seguro que todos los días visita edificios de oficinas.
¡Qué graciosa!
Esta noticia también queda sepultada debido a que estamos ante un día. Como también la noticia de otro pescado. Atentos a los detalles de lo que contaba esta mañana en Hoy por Hoy, Sara Canals.
Y el gobierno ha trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente lo que le ha pasado a la orca Toñi, que a sus 60 años es la más longeva de la población ibérica de orcas. Al animal le encontraron este verano 10 disparos en la aleta y Transición Ecológica apunta que le dispararon desde un barco español en aguas portuguesas. Aprecia indicios de delito y quiere que se investigue.
Bueno, este sonido es de una ballena jorobada, no es de una orca, pero sí es una orca jorobada porque le han disparado 60 disparos. Y si os habéis fijado en el detalle de la información, Las autoridades saben con precisión cómo fue el ataque.
Y Transición Ecológica apunta que le dispararon desde un barco español en aguas portuguesas.
¡Qué precisión!, ¿no? Quizás sería interesante que el Ministerio de Transición Ecológica investigue lo de Ceuta, porque aparece una orca con disparos en la aleta y el gobierno sabe, esto ha sido un barco español en aguas portuguesas. En cambio, entran 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos y el gobierno dice, no sabemos bien qué ha pasado.
¿Qué va a pensar la gente?
El digital El Español ha publicado un informe de la policía elaborado a petición de la jueza y asegura El Español que ese informe policial señala a las autoridades de Marruecos como instigadoras y organizadoras de la entrada de 70.000 personas en Ceuta el pasado mes de julio.
El gobierno a esta hora asegura que sigue sin conocer el contenido del informe que, según El Español, la policía le ha entregado a la Audiencia Nacional, atribuyendo a Marruecos la planificación y ejecución de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
A esta hora, decía Aymar Bretos, esa hora eran las 10 de la mañana. El gobierno no conoce el informe de la policía.
¡Caramba, carambita, carambiuri! ¡Caramba, carambita, carambiura! ¡Cariño del verano no me gusta a mí! ¡Cariño del verano no es mi culipa!
El ministro Ángel Víctor Torres, que es el mando único designado para la crisis de Ceuta, lo dice así.
Que no conocemos el informe. Es que no sabemos qué dice.
El vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo.
¡Qué torso!
Lo dice así.
Bueno, de nuevo, con respecto al informe, me remito a mis palabras anteriores, no tengo conocimiento del contenido y hasta hoy de la existencia de ese informe, por lo cual esperemos a ver cuál es ese contenido antes de comentarlo.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ante la gravedad de la situación, toma una decisión, escribe una carta.
La carta del ministro al director general de la policía dice así: de ser cierto lo que publica El Español, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales, yo como ministro del Interior pueda ejercer mi responsabilidad.
El ministro escribe una carta a su subordinado. Es de esperar que no la haya echado al buzón. Suponemos que le habrá dicho a alguien, tú, mequetrefe, lleva esa carta al director general. 2 horas después, Aymar Bretos nos cuenta.
El gobierno reconoce ya que está estudiando el informe que la policía le ha entregado a la Audiencia Nacional señalando a Marruecos por la entrada masiva a Ceuta, según El Español, que es quien lo ha publicado.
Quien habla ahora, a continuación, es el ministro de Justicia, Bolaños Boy. Explica el ministro que el gobierno está estudiando los detalles.
A esta hora, en estos minutos, precisamente se está trabajando en analizar los detalles de ese informe del que tuvimos noticia a través de la información del diario El Español. Y por tanto es el momento de la cautela.
Pero sucede una cosa inesperada a la una. Lo cuenta Javier Casal.
El gobierno asegura que no tiene todavía el informe policial sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta. Bolaños, el ministro Bolaños, dice casi a la par que se estudia ese informe. Esto es el más difícil todavía en una mañana de sobresaltos. ¿Cómo se puede estudiar un papel que todavía no está en tus manos?
Esto es física cuántica, Ana. Parecía un caso de Bolaños voy, Bolaños vengo, con el informe yo me entretengo.
¿Cómo lo pasamos? ¡Qué cachondeo!
Así un poco iba avanzando el día, que además es el día de Ceuta, no solo informativamente, institucionalmente. Todo el mundo se iba preguntando qué pasa aquí. El gobierno no controla a la policía, el gobierno no tiene información, hay policías que trabajan contra el gobierno. La oposición, los portavoces del Partido Popular y de Vox van hablando a lo largo del día. Y no hablan una vez, hablan todo el rato. Lógicamente las declaraciones van increchendo. Empiezan... Es así, es un crescendo todo. Cada vez más alto, cada vez más agudo, cada vez más drástico. Esther Muñoz, el gobierno ha permitido una invasión.
Que el gobierno de España ha permitido, con sus brazos caídos, una invasión y que después ha preferido proteger al país invasor antes que a España.
Dolors Montserrat, eurodiputada, sobre Pedro Sánchez.
Que esté arrodillado ante aquel que nos ha invadido España. Ha dado la seguridad de Ceuta y Melilla en manos de un país tercero.
Lo que están diciendo es que un país extranjero, un país tercero, ha invadido España con el consentimiento del gobierno y que el presidente del gobierno se ha puesto de parte del país invasor. Son acusaciones tan graves que se corresponden con el artículo 102 de la Constitución sobre la responsabilidad penal del presidente del gobierno, traición y delitos contra la seguridad nacional. Hoy también dice el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas,
que Ceuta está en peligro. En serio peligro.
Ceuta está en serio peligro y otra cosa.
Que nuestra frontera, es decir, nuestra integridad territorial está en manos de Marruecos.
La frontera está en manos de Marruecos. Ceuta está en peligro. Marruecos ha invadido España. Pedro Sánchez se ha puesto de parte de Marruecos. Si unes todos los mensajes de portavoces del PP, ¿a dónde llegamos?
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
Llegamos a Vox, que pide que se procese al presidente del gobierno por delito de traición y contra la seguridad nacional. Santiago Abascal.
Es imprescindible hacer lo que Vox está pidiendo, que es activar el artículo 102 de la Constitución, porque hoy Pedro Sánchez se ha convertido en un lacayo de Marruecos.
Esto no es una fantasía que se me haya ocurrido a mí un miércoles por la tarde. Es lo que pide Vox. Pepa Millán.
Nosotros pensamos que hay motivos suficientes para calificar al presidente de traidor y motivos suficientes para activar el artículo 102 de la Constitución y llevar al Ejecutivo a asumir su responsabilidad penal ante el Supremo.
Bueno, veis que Vox lo está pidiendo explícitamente, el Partido Popular lo está sugiriendo. Hay que procesar al presidente del gobierno por traición y delitos contra la seguridad nacional.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
Pues todavía queda otra pirueta, otro giro de guión, lo contamos a las 4 de la tarde. El director de la policía asegura al ministro lo siguiente.
Sí, el director de la policía es categórico en esa respuesta. El director Francisco Pardo Piqueras defiende que no existe informe policial alguno que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de la entrada masiva del 30 de julio.
¡Ay, que me quedo muerta!
Bueno, esto es más o menos, hasta ahora, lo que conforma un día que tiene, bueno, es un día que tiene su expresión musical en un clásico de 1982.
Aquí hay más lío que en la Roma de Nerón.
Especialistas secundarios.
Pues también llegan días para los niños y las niñas de España, que tienen que regresar al curso escolar, sí, para la alegría de los papis y las mamis, ¿no? Sí. Vuelven a la guardería, ya empiezan los colegios, la compra de material, la mochilita, la batita, los libritos, pero sobre todo este sonido infernal, lo escucháis, ¿no? ¿Escucháis, no? Esto es. Es que es esto, ¿no? Pues es el mensaje. El sonido del móvil, el recibiendo chat, un WhatsApp, el chat.
De padres.
De papis y mamis. La FIFA considera que esta es la FIFA, no sé por qué, considera que esta semana se van a crear más de 45 millones de grupos de WhatsApp de papis y mamis del colegio. Pero atención a la historia que es respecto a este tema que os traigo. Este hombre es Luis. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luis, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ah, Luis, ¿qué tal? Bueno, perdón, me ha faltado una L. Luis, cuéntanos tu historia, que es un poco tremenda, ¿eh?
Vamos a ver, sí. Mira, yo vendrá a hacer unos 4 días, el viernes, jueves de la semana pasada, sí. Yo recibo una notificación en WhatsApp,
¿vale?
Y yo la miro y veo que se me ha añadido en el grupo de WhatsApp de pares y mares de la clase dels mequetrefes.
Vale, pares y mares de la clase de els mequetrefes, esto es aquí, ¿no? En Cataluña.
En Cataluña, en Ventalló.
Ventalló, sí, Ventalló. No, muy bonito Ventalló, ¿no? Sí, sí. Si habéis estado. Sí. Bueno, y te meten en el chat este de padres y madres, ¿no?
Sí, sí, vale. Bueno, miro y veo que se me ha añadido con el nombre de Lluís Para de Bru.
Lluís
Para del Bru.
Para del padre, Bru. Bru, sí, Bru sería, sí, tu hijo, ¿no?
Sí,
eres su padre tú, ¿no?
Pero el problema es que yo no soy padre de Bru, yo ni de nadie, ¿no? Porque yo nunca he sido padre, no tengo además en previsión ser padre, y no sé quiénes son los mequetrefes, de quién es el Bru y de quién, y quién es toda esa gente que está en el grupo de WhatsApp, ¿no?
Pero,
entonces,
para una cosa,
se
tú,
produce. Sí.
Tú no tienes hijos, nada, vale. No, y te han metido en este grupo de padres y madres. ¿Y qué pintas ahí?
Yo qué sé, no sé. Alguien se debió confundir en un error. El tema es que yo, por mi naturaleza, ya apocada, soy poco dado a rectificar los errores de la gente. No me gusta ir
te comes lo que sea, ¿no? por no sí. decir, por no plantarte, claro.
Y pienso que también es una actitud muy ñi salirse de un grupo de WhatsApp, ¿no?
Vale, entonces, no eres de los que se sabe. Vale, vale.
No me salgo, me quedo ahí. Y,
ya, pero, bueno. Pero ese tal Bru, que es supuestamente tu hijo, tendrá un padre de verdad, ¿no? Quiero decir, nadie se ha dado cuenta de que usted no es el papi de este niño. Quiero decir, bueno, su madre no tiene una madre.
No sé si habéis estado por aquí últimamente, pero aquí en la guardia todos los niños se llaman Bru, Cru, Rock, Truck, Paul, Poop, Rock, Puck.
Sí, entonces, sí, hay mucho monosilábico entre en los nombres. Sí, sí.
Neil, Blue, Clack, pero
tengo un montón de sobrinos, sí, señor.
Que se llaman así también, monosílabos. Sí, sí, es más rápido para llamar, sí, sí.
Paul, Jan, Beth, Brooke, sí, sí, sí.
Lo más largo que hay aquí es Bly. Bly. Es lo más largo.
Es la tradición de los pastores en Cataluña.
Vale, es como, exactamente, antes no sé qué le ha dicho los pastores, antes los perros se llaman así, ¿no? Era aquí, Rock, era aquí.
Vale, vale. Y no sabe, bueno,
entonces, supongo que tienen un lío ahí que no saben quién es quién y entonces no se han dado cuenta de que yo no sé.
Sí, y usted se queda en el grupo, decide quedarse en el grupo de WhatsApp sin decir esta boca es mía, ¿de acuerdo? Vale. Y
no, y bueno, pues participo, no a todas horas, porque eso es un grupo intenso, pero sí, voy, bueno, al principio he mantenido un perfil bajo, pero ya al poco tiempo empiezo pues a participar, ¿no? Primero discretamente, luego ya más activamente.
¿Pero participar de qué? Si es de padres y madres, usted no es padre. ¿En qué? ¿En qué?
Es un grupo vivo, ¿no? Es decisiones.
¿De usted?
Mío, por ejemplo, es el mérito de que en la clase de los mequetrefes, ¿sí?, los martes que tienen piscina, merienden ya en la guardería, para que los papis tengamos más tiempo.
¿Pero a ti qué más te da? Si ya, tú no tienes hijos, tío.
No, joder, me pareció una reivindicación justa de la cole y vamos. Te vas a... Y va, Luis, a Luis de la tal, bueno.
O sea, que piden que seas delegado.
El padre del Bru es el bueno.
El padre del Bru, sí. O sea, y además todos quieren invitar a tu hijo, ¿no?
Institución, sí.
Claro.
Sí, sí.
Oye, entonces, pero hoy 2 de septiembre, usted antes de que empiece ya el curso, digamos, quiere ante toda España pues admitir que esto es una farsa. Esto es un fraude.
Sí, porque al principio lo pasas bien, pero es muy hartante, muy hartante. Entonces, pedir disculpas y decir, mequetrefes, paras, maras, me salgo del grupo, no soy padre de nadie.
Bueno, ha tardado bastante, pero le honra que por fin haya
esto es un mensaje. Perdón, un mensaje del grupo de los mequetrefes. Espera que lo veo. Ostras, mira, el padre del tro. Que dice que tampoco es su padre, que se metió en el grupo de WhatsApp para vender un coche, pero que no es padre del tro ni de nadie.
O sea, que es otro como tú, otro farsante. Sí, o sea, que hay dos otro.
Oh, mira, otro, la madre de la Chey.
La madre de la
Chey.
Que
dice que en realidad no es madre de Chey, que la metieron y se quedó para poder practicar catalán. Mira,
madre hostia, mía, pues, otro más. Mira, ahí tienes.
Mira, un audio. Este es el padre de Rock. A ver.
Hola, Luis, ¿qué tal? Mira, soy Antonio, el padre de Rock. Hago comillas. No, es que no soy padre. Me he metido en este grupo porque yo trabajo en la UCO y, bueno, me he metido para, bueno, investigar temas, posible financiación ilegal. Bueno, no entre los otros. Podría estar Pedro Sánchez por aquí, podría estar Begoña. Esto hay que investigarlo bien. Nunca se sabe dónde va a saltar la liebre. Esto que quede entre tú y yo. Bueno, el tema.
Ponlo por dos.
Que no es padre.
Ponlo por dos.
Sigas. Venga, un abrazo.
Nada, pues oye, la verdad es que un poco. Farsantes, ¿eh?
Básicamente es un grupo de fraude, ¿no? Digamos, de farsantes, de gente que no es ni padre ni madre, ¿no? Pues anda que no.
Pues revisa tus mensajes de WhatsApp, pero ya verás el todo por la radio que vas a encontrar más de un farsante también.
Hay mucha gente que no conozco que está en el grupo, o sea, que no sé ni quiénes son del grupo de Todo por la Radio. Luis, gracias por denunciar esto.
No es otro asio.
Un abrazo. ¿Una qué?
Cariño.
No tengo
ni idea. He puesto un cacahuete en la boca y no esperaba.
Gracias por comer frutos secos mientras hablas por la radio.
Ala, hasta luego.
Respeto. Venga. Sí, sí.
¡Qué bonito, no bonito esto!
Pues le vuelvo a decir lo mismo, Planifica Madrid a lo largo de todo el año compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia. Solo les digo que si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, he tardado un poquito, 7 años. Creo que lo lógico es que hubiera llegado al primer día y hubiera decidido, como tantos ministros de los que no sabemos nada, ni dónde viven, ni dónde tienen los inmuebles, ni cuánto cuestan, pues hacer lo mismo. En mi caso es que no tiene nada que ver.
Sobre residencia oficial, yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 7 años.
y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones.
No voy a tener residencia oficial como tantos ministros ni como tantos presidentes de otras comunidades autónomas. Quizás me hubiera evitado muchas campañas de desprestigio si lo hubiera hecho desde el principio, pero bueno.
Si tenemos en cuenta que 12 de los 15 ministros que tienen viviendas públicas...
No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí y no me le han comprado Ayuso nada. Creo que esto no da para mucho más.
¿Por qué no preguntan una sola vez por la gente afectada por lo que estamos haciendo? Estamos dejándonos la piel, ayudando a la gente que lo está pasando tan mal. Tengan la sensibilidad de disimular al menos.
Yo me planteo que no se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos a otra vez, una y otra vez, a preguntarlo. Está en venta, chao pescado. Chao pescado, chao pescado, chao pescado.
Todo por la radio.
Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado.
De entre todas las posibles soluciones para una residencia, entre todos los posibles, entre todas las posibles ideas para una vivienda, de entre todas las posibles soluciones para la crisis de la vivienda, nadie había pensado en el punto de vista que plantea hoy Ana Morales. Entramos en el territorio de ciencia y ficción. A ver.
En El quinto elemento, Luc Besson nos lleva a Nueva York del siglo XXIII, donde la ciudad ya no cabe en el suelo. Rascacielos de kilómetros se apilan como torres de hormigón y cristal, y entre ellos circulan coches voladores a cientos de metros de altura. Las calles ya no son líneas en un mapa, sino corredores tridimensionales entre edificios. Pero si miramos atrás, ¿qué dice la ciencia sobre construir megaciudades enteras hacia arriba?
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Size Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Son posibles las megaciudades verticales de la ciencia ficción?
Pero antes de responder a la pregunta, yo añado otra. ¿Qué se entiende por megaciudad vertical, Ana?
Pues mira, para empezar...
Porque los coches voladores no existen.
Eso está claro. Vale, bien. Está claro.
Pero entonces...
Pues mira, para empezar, una megaciudad, según la ONU, es cualquier área metropolitana con más de 10 millones de habitantes. Uh-huh. Shanghái, Delhi o Ciudad de México serían megaciudades. Vale. Y luego lo de vertical, pues no significa solo tener rascacielos muy altos, ¿no? Porque si fuera así, Tokio o Seúl ya serían megaciudades verticales y no es el caso.
O sea, no estamos hablando solo de apilar viviendas, digamos, una encima de la otra, sino también de la ciudad que hay fuera.
Exactamente. Vale. Una ciudad vertical intentaría verticalizar también la conexión entre edificios, las calles, las plazas donde juegan los mequetrefes, el transporte, los servicios, todo apilado, ¿no? Y conectado en tres dimensiones, como en El quinto elemento. Esta idea, llevada al extremo, encajaría con el concepto de arcología.
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 ¿Esto qué es?
Ciudades compactas y tridimensionales donde vivienda, trabajo, servicios e infraestructuras se integran dentro de una misma estructura.
Está bien pensado, ¿no? Pero ahora mismo tenemos algo así en la realidad, ¿o todavía no?
Pues mira, parcialmente. Tenemos un ejemplo aquí. Podríamos hablar del Walden 7.
Ah, sí, hombre. Barcelona.
Que es un, edificio estuve ahí porque mi ex vivía ahí. Anyway. Es un edificio de Ricardo Bofill, cerca de Barcelona, diseñado con viviendas, patios, pasarelas y espacios comunes. Luego, otros proyectos han llevado esta idea algo más lejos, como el Linked Hybrid en Pekín, que conecta varias torres mediante pasarelas. Pero a día de hoy no podemos decir que exista una ciudad vertical completa.
Vale, perdona, que son rascacielos y hay pasarelas.
Claro.
Sí. Vale.
Sí, sí.
Los sonidos.
Pero dices que no existe una ciudad vertical como tal, completa, ¿no?
Una mega ciudad, no.
¿Pero y eso por qué? ¿Hay algún problema irresoluble o qué pasa?
Sí, pues varios. Mira, primero es que empiezan a aparecer problemas logísticos, ¿vale? El primero es mover a la peña, ¿vale? Mover a la gente. En una ciudad horizontal tenemos calles, avenidas, trenes, metro, pero en una vertical pues tenemos que añadir transporte vertical, ascensores, escaleras, etcétera. Construyes hacia arriba para ganar espacio, pero cuanto más alto y más poblado haces el edificio, la zona, más espacio tienes que gastar para poder llegar hasta ese espacio que acabas de ganar.
No, yo no te sigo.
Es una parada. Es una parada.
A ver. ¿Qué significa esto? ¿Qué quieres decir?
Mira, piénsalo así. Un ascensor no ocupa solo el espacio de la cabina, ¿no? Ocupa todo un hueco vertical.
Sí, es verdad. Que atraviesa el edificio entero.
Exacto. Vale. Si quieres transportar a mucha gente en hora punta, pues necesitas más ascensores, pero cada ascensor adicional es espacio que ya no puedes usar para viviendas, oficinas o comercio, Por eso los rascacielos modernos usan trucos. Dividir el edificio en zonas, ascensores de doble cabina, sky lobbies, que son como estaciones de transbordo. Es como estaciones de transbordo, pero de ascensores.
Bueno, digamos. O sea, mover a la gente ya es un lío, eso nos queda claro, pero también habrá que mover cosas, ¿no?
Claro, exacto. Ahí viene el segundo problema. No solo hay que subir personas, hay que mover todo. Agua, electricidad, mercancías, residuos. Y aquí aparece un problema que en horizontal...
¡Baja la basura!
Claro, exacto. No lo puedes tirar por la ventana.
¡Lanza la basura!
Claro.
Aparece otro problema que en horizontal nos importa mucho menos, la gravedad.
Pero, bueno, me importa, pero no para todo. Quiero decir, por ejemplo, para subir el agua, ¿la gravedad importa mucho o poco o nada?
Claro, pues una botella no es gran cosa. Puedo subirla yo, ¿no? Si quiero. Pero multiplica eso por millones de duchas, váteres, cocinas, hospitales. Por eso, incluso los rascacielos actuales ya tienen que dividir el suministro de agua en zonas de presión y usar bombas. Además, todo lo que sube tiene que bajar.
Sí.
La caca, los residuos, los embalajes, el reciclaje. Necesitas una red logística separada de la de pasajeros.
O sea que la verticalidad no es gratis. Que ese es un concepto que vale la pena que retengamos. ¿Más problemas o con esto ya tenemos?
Más. El tercero es que la ciudad empieza a crear su propio entorno. Cuanto más altas y densas son las estructuras, más bloquean la luz y alteran el curso del viento.
Joder.
Los niveles inferiores recibirían menos sol, mientras que los edificios altos captan vientos más fuertes y los canalizan entre estructuras, generando corrientes y turbulencias. Claro. Oye, y luego está el stack effect.
¿Perdón? ¿Stack effect? ¿Stack effect? ¿Eso qué es?
No me lo he inventado. Se llama el stack effect o efecto chimenea, ¿vale?
Es lo
siguiente. Si hay diferencia de temperatura entre interior y exterior, el aire se mueve verticalmente por huecos como ascensores o escaleras. Y esto en rascacielos reales ya puede generar corrientes fuertes o incluso dificultar abrir puertas. Todo esto crea condiciones distintas según la altura. Zonas más bajas sombrías y encerradas y zonas más altas expuestas. Y eso a su vez alimenta otro problema, la desigualdad vertical.
Hostia, desigualdad vertical, por favor.
Claro, claro. Cuando diferentes alturas ofrecen condiciones distintas, la altura deja de ser una coordenada, empieza a tener valor. Existe incluso un término, segregación vertical, cuando distintos grupos sociales ocupan diferentes plantas dentro de un mismo edificio.
¿Puedo vivir en un ático?
Exacto.
Por eso la ciencia ficción lo usa tanto. En Metrópolis, los poderosos arriba, los trabajadores abajo. En Arcane, Piltover domina desde arriba, mientras Zaun queda relegado a los niveles inferiores. En Coruscant, que es de Star Wars, cuanto más bajas, más te alejas de la superficie y de la luz.
Bueno, pues fiasco y decepción, ¿eh? Lo de las ciudades verticales es un reflejo extremo de problemas que ya tenemos en la realidad.
Sí,
ahora, ya lo tenemos ahora, o sea que...
Sí, el quinto elemento, Metrópolis, Arcane, Judge Dredd, Star Wars, todas utilizan la verticalidad para hablar de muchas cosas, entre ellas las desigualdades sociales.
Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estas megaciudades verticales son o no nuestro futuro?
Probablemente no. Vale. Seguramente el futuro sea menos espectacular, ¿no? Ciudades que usen la verticalidad cuando compensa, pero que sigan cambiándola por barrios, calles y espacios abiertos a nivel de suelo.
Muy bien. Oye, pues... ya sabemos un poquito más de cosas. Pero yo no lo veo claro.
Un ático.
Bueno, especialistas secundarios.
No lo veo claro.
Bueno, estamos a 2 de septiembre, os habéis fijado, porque nuestras ciudades horizontales y nuestros pueblos también horizontales están otra vez llenos de vida, las tiendas llenas de producto y las carreteras llenas de vehículos. Y esto es gracias a los camioneros, que son los glóbulos rojos, digamos, que transportan el oxígeno del capitalismo, siempre en horizontal, nunca en vertical. Y este ya sabéis que es el espacio que le reservamos en la radio. Y este... su sonido, cada vez que tengamos a uno en antena. Ya tenemos a un camionero, un compañero. ¿Qué tal, compañero? ¡Mok! ¡Qué guay! ¡Hola!
Amigo, ¡Qué placer! Gracias por estar ahí, Cadena Ser. Joder, estaba escuchando lo de las ciudades verticales. Estaba pensando, los camiones estaríamos abajo y los del Tesla, arriba.
Volando. Bueno, eres el primer camionero de la temporada. Estrenas el tema. ¡Nombre!
Odiseo. Bueno, todos me llaman Ulises.
Vale, pues te llamo
Uli.
Vale. Uli, si queréis. Oye, ¿qué cuenta, Uli?
Nada, siento poneros de bajona, siento empezar la temporada siendo un poquito el primer camionero entre malas noticias, pero a ver, me pongo serio, me acaban de robar el camión.
¿Qué me dices, tío? Joder, ya, por Dios, ¿dónde estaba?
Aquí, estaba en el área de servicio de la CR7. a la altura de Cuenca y me he parado para cagar.
Por favor, por favor, por favor, por favor. Venga, oye, que vamos a intentar la primera semana.
Coño, qué boquita sí. tengo. No, me he parado un momento para estirar las piernas y tomarme un Coca-Cola y cuando he vuelto ya no estaba el camión.
No estaba, qué horror. ¿Qué, llevabas carga o estabas vacío?
Hasta arriba, 6 toneladas de aura recién farmeada.
¿Qué me dices? No. Estamos pesaditos. Estamos pesaditos con el tema de las auras hoy. Recién farmeada, dices, el aura.
Sí, vengo de Manises y allí hay una granja de aura que tiene miles de jóvenes ahí farmeando. Pobres. En condiciones de semiesclavitud.
Joder,
y
macho.
La llevaba a Badajoz, vale. A un centro de distribuidor desde donde se envía a todo el mundo ya. Ya farmeada, bien farmeada.
Exportamos mucha aura, ¿no? En España, por lo que sí. Oye, ¿qué dice la Guardia Civil?
La Guardia Civil yo no les he avisado todavía.
O sea, primero nos llamas a, primero llamas a la radio.
Sí,
claro,
a la
es
radio.
Muy halagado que llames a... Pero, macho, tienes que llamar
no,
a la Guardia
Civil. No, no me fío mucho de la Guardia Civil. Soy un poquito marlasca. No, pero bueno, no, es broma. Pero no, tendré que denunciar, claro.
Claro, avisa la, denuncia.
Y luego avisa a la empresa, papeleo. Bueno, es un pifostio
pues denuncia, lo primero es importantísimo. Muchísima suerte. No hay peor manera. Creo que empezar la sesión...
¡Calla! ¡Joder! Soy idiota, ¿no? Que lo había aparcado aquí donde los coches.
¡Ay! Claro. Lo has visto ya.
Es que ahí sabes cuando entras que te ponen...
¿Coches o camiones?
Coches, sí. Entras a toda hostia y ponen un dibujito de camión y uno de coche.
Pequeñito, sí.
80 por hora que entro yo no lo veo. Y qué asco, pavo. Bueno, nada. Normal que mi mujer me dejara.
Bueno. Buen humor.
Mi ex.
Final feliz. Chao, Uli.
Bueno.
Mira, otro alrededor de la carretera que quiere ponerse en contacto con nosotros. ¡Mok, Mok!
¡Mamá!
¡Mok, Mok! ¿Cómo te llamas?
Miguel. Conductor de un VT Cerdos.
¿VT Cerdos? ¿Qué es eso de VT Cerdos?
¿No conocéis?
¿No?
Pues un VT Cerdos es como una VTC de coches.
Vale.
El mismo objetivo es un sistema de transporte sin regulación, pensado para destruir el sector reventando precios, precarizando el trabajo de los conductores para poder luego tarifar abusivamente.
Vale, pero con cerdos.
Pero con cerdos,
pero llevando
sí,
cerdos.
Es.
Ya.
Yo soy, digamos, un colaborador.
Colaborador externo de la empresa. ¿Y qué pasa?
Y los manos, bueno, que nos obligan a ir con traje para dar mejor imagen.
Ay, bueno, pero llevas cerdos.
No lo habéis visto eso en la vida.
No, pero llevas cerdos, o sea, llevas en traje llevando cerdos, ¿no?
Dímelo a mí. Si tengo que llamarte, por la normativa, tengo que tenerle botellitas de agua y revistas.
Para que estén entretenidos.
Todo limpio, ambientador. Bueno, y no sabes lo que cagan.
Ya imagino. Y Miguel, ¿qué nos cuentas? ¿Por qué nos llamas?
Pues que he volcado un poco.
¿Qué es volcar un poco? No.
Doblado sin caer, podríamos decir. Doblado sin caer. ¿Sabes cuando vienes de fiesta, vas un poco tajarina y que la vertical la tienes así como inclinado unos 70 grados? Sí. Ana.
Te lo pregunto en condición de científica, no de tajarina.
Sí.
Vale, pero así inclinado 70 grados, pero en un camión, te has quedado inclinado.
Sí, en una curva de un puente y me he quedado inclinado con la caja apoyada en el puente.
Ay,
y lo malo es que algunos cerdos...
¿Qué?
Esto va a doler, no han sobrevivido.
No me digas.
Se han caído al río porque me han pasado por aquí un río y bueno, no lo han conseguido.
Qué mal, tío. ¿Y hay supervivientes entre los cerdos?
Bueno,
o no?
la mitad sí, gracias
menos
a Dios.
Mal.
Ahora se están recuperando el shock, ya están más tranquilos y ya están en el autocar.
En el autocar, claro. ¿Dónde los llevan ahora?
Al matadero.
Vale.
¿Dónde iban? O sea, que tampoco.
¿Sabes? Tampoco hay que dramatizar tanto.
Dramas cero.
Pues, bueno, pues final feliz.
No
para todos.
Final agridulce.
A mí sí, esto lo paga la empresa.
Oye,
seguro, bueno.
Escucha, no pierdas la conexión, que ahora vamos con Coronas, que yo sé que a ti te gusta mucho.
Buen mequetrefe.
El mejor mequetrefe que tenemos. Gracias.
Pobres cerdos, ¿eh?
Sí.
Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza...
Lo siento mucho, la radio es así. No la he inventado yo.
¡Qué bonitos los colores! Así cobra sentido. ¡Qué delicia ver que todo se coloca ahí en su sitio!
Bueno, pues comenzamos
el
concurso. Ya estamos colocados desde hace días. Parejitas, Cartoni, la clásica Cartoni, también los Espes. Atención, tenemos pareja nueva porque en el mercado de verano, como sabéis, hicimos un fichaje que es nuestro amigo Mario, que la tengo que emparentar con Ana.
No estoy seguro de que sea nueva. Fíjate,
yo que creo que Mariana ya...
Pero no es por contradecir.
Oye, a favor, Mario. Rema a favor.
No, claro. Sí que es nueva porque no va a ser Mariana, va a ser Ana Mari. Entonces... Ya te digo yo que va a ser nueva. Entonces competiréis con el nombre
segura,
de...
No estoy segura.
Pero aparte vais a ser la Ana Mari, ¿vale? La Ana Mari, que me gusta más. Y también jugaremos con el gran Miguel Ancho. Miguel Ancho, ¿cómo estás?
Mec.
¿Cómo estás, Bonico? ¿Bien? ¿Dispuesto a concursar?
Sí.
Vale. No des datos, ya lo sabes. Y vamos a por el tocadiscos. Y empezamos por la primera pregunta, que es la pregunta blancazo. Os recuerdo que hay dos opciones, que son la pregunta blancazo y la pregunta fake. Y la primera es la blancazo, que bueno, podría ser las dos cosas.
No, eso es.
No lo olvidéis.
¿Y la blancazo puede ser la fake?
Sí, sí, eso ya ha pasado.
Y al revés.
Eso ya ha pasado.
Bueno, Mario dice que no ha pasado, pero bueno.
No estoy seguro, no puedo afirmarlo simplemente.
Sí que ha pasado, vale. Sí. Sin poner problemas, Mario, y empezamos ya.
A ver.
¿Dónde no ha vivido Ancho? Porque le gusta más que le llamemos Ancho. O sea que, Ancho, vale. ¿Dónde no ha vivido? Os digo siete sitios: Barcelona, Girona, Madrid, Malta, Pontevedra, Santiago y Asturias.
Joder, estoy tomando notas y no llego. Madrid, Santiago, Asturias.
Malta.
En uno no.
Barcelona, Girona. Barcelona. En dos no.
Barcelona, Girona, Malta, Madrid, Santiago, Asturias.
Vale, hoy, Cartoni.
Yo creo que no ha vivido en Madrid.
No ha vivido en Madrid.
Yo creo que va a ser la... Bueno, es igual, venga, no ha vivido en Madrid.
Bueno,
no, no, venga, déjalo. Que gane él. No ha vivido en Madrid ni en Santiago.
Ni en Madrid.
Tú dices Madrid, yo digo Santiago.
Venga, vale. Vale. Espes.
Íñigo, ¿qué?
Diría Girona.
Girona.
No lo tengo,
y Madrid.
Girona y Madrid. Vale.
Lo que diga,
la Ana Mari, ¿qué opina?
Yo creo que Tony ha tenido la corazonada de que era la fake.
Vamos a la fake.
Sí.
Venga.
Bueno, venga.
Venga.
Es la fe.
¿Por qué no?
Qué unilateral, ¿eh?
Mario no lo ve.
¿Y por qué no?
Claro. Pues Ana Mari ha tenido una entrada a triunfar porque no es la fake, por lo tanto ya no podéis utilizar ese comodín. Y fuera. Miguel Ancho ha vivido en Girona, ¿verdad? En Madrid.
Jolín.
Ha vivido en Malta, ha vivido en Pontevedra, ha vivido en Santiago y no ha vivido en Barcelona ni en Asturias. Por lo tanto, Ancho, jolín, ¿esto qué es?
¡Blancazo!
Sí, señor. Vale, desde Pontevedra. Vale.
La primera, ya.
La primera ya, un buen acierto. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien, Julio, acompasados. ¿De qué trabaja Ancho? Una de las cuatro opciones es la correcta. Él es un guía, ¿vale? Pero es un guía de cuevas, es un guía de montañas, es un guía turístico. ¿O es un guía de buceo? ¡Qué bonita es esta, por favor! ¡Cartoni!
Yo, di la que quieras, Francino, pero piensa en el ímpetu. La única pista que tenemos es esa manera de gritar blancazo.
Ah, claro.
Piensa en el ímpetu.
No sé de dónde quieres ir a parar, pero...
Pues o montañas o buceo.
Es lo que yo veo. Sí. Mucho pulmón he visto.
O fake.
Hola, Tony. O fake.
No, yo creo que
no.
Creo
¿cómo
que
va a ser la fake diciéndomelo tú?
Guía de buceo.
Te lo voy a decir en todas.
Yo diría buceo.
Buceo. Pues venga. Espes.
Buceo. Sí, buceo, ¿eh?
Tú lo ves también, ¿no? Yo hombre, buceo. Hombre, te va el buceito.
Nos hemos de fijar en cómo ha...
En lo que dice Francino, sí.
Por cómo ha buceado, ¿no?
Francino, buceo.
Buceo.
Vale, la Ana Mari.
Yo, siguiendo el razonamiento de Tony, creo que es guía de cuevas.
Guía
venga,
de cuevas.
Venga, me encanta. Cuevas.
Claro, sí, porque sí, vas ahí sí, dentro sí. Y dices, ¡hay alguien!
Eso
claro
que es. Como está oscuro, pues atrapado. Hay que hablar.
Pero en las cuevas hay eco, no hace falta gritar
Ancho,
tanto.
Miguel Ancho.
Bueno, pues, Ancho, ¿de qué trabajas, corazón mío? Aunque sé que ahora mismo estás un poco de excedencia.
Guía de turismo.
También hay que gritar,
No, pero vas con micrófono, vas microfonado.
Por favor, sigan el paraguas. O sea, que esto significa, Ancho...
¡Blancazo!
¡Azo! Vamos. Muy bien, tercera pregunta, esta me gusta mucho. Joder, y no la pienso repetir muchas veces. Calla, Julio. ¿Cuántos idiomas habla? Ancho, vamos a apuntar.
Como guía, habla un huevo.
Galego, 17. Castellano, portugués, inglés, italiano y catalán. habla galego, castellano, portugués. Bueno, galego, castellano y portugués, ponerlos
fijos, damos por hecho,
¿no?
Venga.
¿Vale? Vale. Galego, castellano y portugués, pero más inglés, francés y catalán.
Sí, habla de todo.
O inglés, francés y chino. Ah. O inglés, italiano y árabe.
¡Ah! ¡Qué buena!
¡Qué bonita es esta, por favor!
No sé, di tú, Tony, yo me he perdido ya.
La que tiene chino. Sí, la que tiene
la
chino.
La que tiene chino, la 3. Sí. La 3 que tiene chino. Espes. A ver.
Francés, como en un restaurante inglés. Chino, ponme el número 2.
¡Chino! ¡Ya me has descontado!
¡Chino! La Ana Mari. Recordad las opciones inglés.
Hay una que tiene árabe, ¿no?
Sí,
una que
tiene inglés. Os recuerdo: inglés, italiano y catalán. Inglés, francés y catalán. Inglés, francés y chino. Bueno, chino.
Chino. Chino, chino, muy bien.
Inglés, italiano y EU, árabe.
¿Tú qué dices, Ana? Te toca.
Yo, o la que tiene catalán o la que tiene árabe.
Yo creo que la que tiene catalán.
Catalán.
Venga,
tiene
pues
dos.
Catalán, catalán.
Tienen dos.
Ah, ¿tienen
hay dos?
Dos.
Sí, inglés, italiano y catalán. No, inglés, no, francés, y catalán.
Inglés, francés y catalán. Sí. Sí.
Inglés, francés y catalán. Vale, muy bien. Miguel Anxo, tú sabes lo que hablas, ¿no?
Sí, sí, yo lo sé, sí.
Dilo, cántalo ya si quieres.
¡Blancazo!
¿Otro? Pero bueno.
¡Blancazo!
¿Qué te pasa a ti?
Sí, porque habla galego, castellano, portugués, inglés, italiano y catalán. Pero hay un idioma que se le atranca un poquito, que es el...
El francés. El francés. No puedo con él.
Fatal.
Sé que no lo compliqué, sé que lo compliqué.
Se pa fácil.
Pues Miguel Anxo, vamos a jugar por rellenar la programación, porque llevas ya 3 aciertos.
Vaya paliza.
La están viendo venir todavía.
Siguiente pregunta.
Pero vamos a hablar un poquito de ti, que no hemos hablado mucho de ti, Anxo. Vamos a ver de qué han operado el muchacho. Que puede haber sido una tibia. Ni frío ni calor, el estómago, la mandíbula o la fimosis, que nunca puede faltar una buena fimosis a las 6 de la tarde.
Tibia, mandíbula... ¡Ah, pues fake!
No le han operado.
Venga, fake.
Yo apostaría por fimosis y de ahí lo de Anxo.
¡Claro!
¡Por favor!
Sí, sí,
por favor.
Ana Mari...
Elige la parte que más te gusta.
A mí me entusiasma la fimosis.
La fimosis te entusiasma.
No.
¿Cuántas veces? Mario, luego saca esa frase limpio.
Sí, por favor.
De acuerdo, 57.
Te la has hecho 6 veces. Pues efectivamente es la fake, Tony.
Vale por dos.
Es la cuarta, ¿eh? O sea, esperabais al cuarto y no decíais que era la fake. Y vamos con la última
pregunta. Me hace especial ilusión que Tony acertara la fake.
Pues a mí no.
Muy bien, Anxo.
Pues a mí no, Anxo. O sea, que a ver si no.
A ver si te
quito el tocadiscos. A ver si eres equipo Tony. Team Tony.
Siguiente pregunta.
Ya voy, Julio. Cantante o cantanta, es bastante romantiquito Miguel Anxo.
Bien, bien.
¿Le gusta Xoel López o le gusta Isma Serrano? Todos buenas personas, ¿eh? Xoel, Quique Isma. González, otra buena persona. Antonio Arco, otra buena persona. O también puede ser Junco, que es otra buena persona.
Hola, mi amor.
Remix.
Claro, o Julio.
¿Cartoni? ¿Julio también?
Sí. ¿Cartoni?
Joel, Isma, Quique.
Yo estoy entre Joel y Quique, ¿qué dirías tú?
Pues venga, el que quieras. ¿El Quique?
Quique González.
Sí, pues Quique, venga, ya.
Venga, Quique González, Quique,
venga. Si él habría acertado la fake, le da igual ya el concurso. ¿Espes?
Íñigo, ¿qué dices?
Melancolía.
Claro.
Melancolía y Lana Mari.
Yo no sé, es que no conocía casi ninguno.
Vaya, hombre.
Es muy joven, es que es muy joven. Claro, joven. Es que
es así, conozco melancolía, ya está. O sea, que le hice mal.
Pues esa. Es otro blancazo. Cántalo bien alto, Anxo.
¿Otro?
¡Blancazo!
¡Jolín!
Porque es Xoel López.
Xoel, mira, estábamos ahí.
Sí. Proseguir, debo contarte algo. Algo que sucedió y duela cada paso. de cada pequeño peldaño.
Miguel Anso, muchísimas gracias. Empezamos temporada con Tocadiscos y espero que lo hayas disfrutado mucho.
Felicidades.
Sí, y tanto. Muchísimas Bravo, gracias adiós. A vosotros por
adiós, adiós, adiós.
Un beso.
Adiós, adiós.
Qué majo.
Te divisé al final de la calle. Yo quería salir corriendo. Pero no fue el amor tan cobarde. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una...
La Ventana, con Carlas Francino. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.